Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. También estamos en la plataforma Spotify 102.5 FM. Esa es la frecuencia de la radio, en la frecuencia modulada, la Radio Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país, 102.5. Querido Francisco Beas, Francisco Beas se va a ocupar de todo el tema técnico de Escaparate. Estamos listos con nuestros panelistas e invitados para aportar durante una hora con pensamiento crítico. El otro día veía una conferencia de prensa, no sé de cuándo, pero quiero ir al fondo del tema, de Marcelo Bielsa, el entrenador de fútbol, que hablaba de que el fútbol era la felicidad del pueblo, no había que quitarle el fútbol al pueblo porque el pueblo no podía comprar felicidad como si la gente adinerada. Yo me quedé pensando y dije, a ver, pero ¿cómo es la cosa? O sea, seas adinerado o no, ¿se compra la felicidad o tiene que ver con otras cosas? A mí no me quedó muy claro que la felicidad se compre. Y quiero hacerle la consulta aquí en Escaparate, precisamente a nuestra panelista, la psicóloga Leticia García.
Hola, mi querido César. Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Claro, pues, efectivamente. No sé si es lo que habrá querido decir, Yo creo que, conociendo, soy seguidora, me gusta el fútbol, me encanta Bielsa, me encanta además él. Su forma de pensar, digamos, su forma de expresar aquello que piensa, inclusive como fuera de todo canon. Así que no estoy segura si en realidad es literal a lo que él plantea, digamos, ¿no? Entiendo que lo que está tratando de traducir o de transmitir, digamos, que esto que es en sí mismo un goce para el pueblo, para el popular, para el conjunto de la sociedad, es un elemento que le produce y que es gratis en el sentido de que si tienes posibilidad de vivirlo, explorarlo, verlo, te produce en sí mismo un contento, no una emoción o una sensación de ti mismo, porque tampoco es tan exacto de que el tema del fútbol sea gratis, digamos, en términos de o sea, si no tenés canal de cable no lo puedes ver, ¿me entiendes? O sea, todo se ha ido convirtiendo progresivamente en negocio y por lo tanto los únicos que pueden experimentarlo, el único tipo de fútbol que se puede experimentar sin tener que tener dinero, digamos, es aquel que ves a los niños jugando en la calle. Exacto. O cuando tienen la posibilidad de ir a una cancha, ¿no es cierto?
Los campeonatos de barrio, etcétera, claro.
Exacto, sí. Pero aún así, y los vecinos, las personas que nos están escuchando sabrán de que en realidad se mueve una gran cantidad de personas y de recursos económicos cada vez que hay estos campeonatos de barrio, porque hay que mantener las canchas, porque hay que movilizar, porque se arriendan buses y el asadito y todo eso. Es más bien un goce popular compartido con otra gente, ¿no?
Y a muchos jugadores de los equipos de barrio se les paga, ojo, se les paga por partido, cosas por el estilo, el billete llegó a todos lados.
Exactamente, entonces, o hay algún tipo de premio, pero incluso, no sé, las camisetas, que hay que lavar las camisetas, o sea, obviamente el dinero se mete hasta la última rendija, digamos. Entonces, entiendo, en el caso de él, siguiendo un poco su línea de pensamiento, que el goce en sí mismo de disfrutar de una actividad de este tipo, sea jugándola, sea observándola, sea planeando para ir a verla, no es una cuestión que se transe a un gran valor y que en realidad lo que produce es una vibración en torno a una idea y una acción común y una cosa que te permite el disfrute.
Pero no importa, pues Leti, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García. Lo que nos sirve es que la frase esa que quedó ahí, que la felicidad, según Bielsa, o equivocadamente, como lo interpretas tú, da lo mismo, la felicidad se puede comprar. Y parece que no es así.
No, da la impresión que no es así, da la impresión más bien de que más bien uno puede experimentar estar esclavizado por el dinero. A veces piensas que un mejor regalo es el regalo más caro, que la demostración de afecto es una cuestión que solamente se puede manifestar si aquello que estás dando es algo que compite con otros regalos que son más baratos o más caros que el tuyo, que si unas mejores vacaciones solamente están determinadas por cuánta plata vas a pagar en el hotel o en el lugar. Es como decir, la pomada que se nos ha vendido en una sociedad donde el dinero es el valor central, es que todo tiene que ver con dinero. ¿Ah? Los afectos tienen que ver con dinero, la cubrir necesidades tiene que ver con dinero, y luego esas necesidades se van transformando en deseos, que son como zanahorias cada vez más grandes que tratas de atrapar. Y en una sociedad de consumo, eso tiene que ver con algo que se compra, digamos, ¿no? Entonces tú compras afecto, compras viajes, compras ocio, compras entretenimiento, compras educación, ¿no? Entonces, cuando tú vas consiguiendo esas cosas, aparentemente, por eso, ese es el discurso, tú vas a sentirte más feliz. Y en realidad lo que se puede comprar en ese caso son placeres que te permitan liberar tensión ante la situación cotidiana, donde en realidad nada tiene sentido. Porque si somos honestos, si somos honestas, y reflexionamos un poco respecto a los momentos más felices, realmente, más profundamente felices en nuestra vida, no tiene que ver con ninguna de esas cosas, sino que tiene que ver con los momentos donde yo experimento paz, donde siento que todo está bien. Incluso donde puedo experimentar de que si hoy terminara mi vida, todo estaría perfecto. Y eso no tiene precio, por lo tanto no se puede comprar y no se puede vender. Entonces podríamos aprovechar, César, de pedirle a los auditores, de sugerirle que reflexionar un poco respecto de su propia existencia, ¿no? Aquella persona que está angustiada tratando de armar, no sé, un viaje, porque a lo mejor con eso logra salvar su relación de pareja, aquel otro que está viendo cómo saca un crédito en una casa comercial para hacer un viaje y lo termina pagando en 12 meses.
En 24, Leti.
O en 24, porque así a lo mejor se va a sentir mejor y va a poder descansar y liberarse de la presión. Mira, nadie niega, y obviamente en una sociedad donde el valor central es el dinero, si tienes un poco de dinero hay ciertas cosas que tú puedes adquirir con más facilidad que otras personas. Pero sin duda eso no tiene nada que ver con el estado de mayor o menor felicidad interna que tú tengas. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, por eso le podríamos sugerir, ya que estamos en época estival, algunos en vacaciones, algunos otros tal vez recién planeando si van a hacer alguna cosita, a otros que ya se tomaron sus días pueden estar más descansados, digamos. Aprovechen de planear, de mirar un poco quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos planeando para nuestro futuro próximo, este año 2025, lo que nos gustaría más adelante, o hacerse una pregunta que puede sonar un poco dura, pero si hoy día terminara mi vida, ¿qué pendientes son los que tengo? Y seguramente, César, no va a ser comprarme una casa en la playa o comprarme la última marca de auto aunque me quede endeudada por 36 o 48 meses, ¿no? Y porque en realidad ahí es donde van a estar las respuestas de aquello que es significativo, de aquello que es profundo, de aquello que tiene que ver con el sentido y el propósito de la propia existencia. Y más que llorar porque no lo he hecho y porque lo he abandonado y porque me olvido, ponerse a la tarea, que la construcción de la felicidad es una cuestión que es día a día, y construir esa felicidad tiene que ver con fortalecer tu propio espíritu, tiene que ver con resistirse a, o de alguna manera sentirse rebelde frente al hecho del sufrimiento, aunque cueste, pero es como una resolución de vida. Que lo que te plantea es superar aquello que te ocasiona sufrimiento y además que hace que ese sufrimiento alcance a otras personas, particularmente las más próximas, las más queridas, las de tu medio inmediato.
Bueno,
así que a lo mejor podríamos dejar esa reflexión a la
auditora y a los auditores, ya uno mismo, ¿por qué no decirlo? Gracias a ti, querida Leti, Leticia García, psicóloga, panelista de Nuestro Espacio, siempre un aporte toda la semana. Un besito, Leti.
También para ti, César, y aprovecho de recordarle a las amigas y amigos que estoy involucrada en una actividad ya desde el año pasado, pero que se va a concretar entre el 8 y el 11 de mayo de este año, que es el 10º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, que es la organización en la que yo participo, y que tenemos ahora como tema algo que habla de no solamente la felicidad propia, sino que la supervivencia de nuestra especie. Y se llama Utopías en Marcha, Caminos hacia la Nación Humana Universal. Tenemos como 125 ponencias de 4 de los 5 continentes, se va a hacer en 5 idiomas, y nos gustaría que la gente se enterara un poquito de qué se trata, y para eso me podría escribir, yo le mando la información, uno tiene que inscribirse porque va a ser un formato híbrido, va a ser virtual y presencial porque es en todo el mundo. Así que quien quiera hacerlo me puede escribir a leticiagarcias@gmail.com. Lo repito, leticiagarcias@gmail.com. Nos comunicamos por allí y le mando la información. Un abrazo para ti y para todas y todos, César.
¿Se acordaban ustedes que Los Prisioneros tienen una versión del clásico de Salvatore Adamo, La Noche? La escuchamos en Escaparate.
Tu amor de noche me llegó y un claro día se me fue. Maldigo al sol que se llevó tus juramentos y mi fe. Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin su amor. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver.
Escaparate.
Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos aquí en Escaparate.
Todo se va. La sinceridad se fue de la palabra humana. dejando solo protocolares verdades. La humildad se cansó y se fue sencillamente, sin hacer ruido con aquello. Y tu sonrisa se fue hace tiempo de mis ojos, dejándome este lápiz y papel como prueba tangible de tu ser en mi existencia.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que entre 2010 y 2024 la tasa de participación y de ocupación de la población entre 18 y 24 años disminuyó más de 9 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desempleo aumentó 3,3 puntos porcentuales? Fundación Sol, en base a nuestro estudio Trabajadores Jóvenes ante la amenaza de un futuro incierto, identificó que la tasa de participación, la cual es el porcentaje de la población en edad de trabajar, en este caso 18-24 años, que está ocupada o buscando trabajo, disminuyó de un 50,1% en 2010 a un 40,7% en 2024. De la misma forma, la tasa de ocupación, que es el porcentaje de personas que tienen trabajo en relación con la población en edad de trabajar, en este caso 18 a 24 años, disminuyó de un 41,1% a 32%. Por su parte, la tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de personas activamente buscando trabajo que no lo encuentran respecto al total de la población ya definida, aumentó de un 18% a un 21,3%. Si te interesa conocer más respecto al estado del empleo de los trabajadores jóvenes, te invitamos a revisar nuestro estudio en fundacionsol.cl. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice Donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El abogado Juan Ignacio Cárdenas acaba de publicar una novela que se llama Bajo el Yugo del Califato. Bueno, puede ser interesante, ¿no es cierto? A uno le dicen califato, califa, y uno lo relaciona como un hombre con muchas mujeres. ¿Por qué no querés califa? No sé si tendrá que ver con eso, me imagino que no. Bueno, hablemos de esta novela Bajo el Yugo del Califato con su autor en escaparate. Me refiero a Juan Ignacio Cárdenas. Bienvenido.
Hola César, gracias por la entrevista. Y bueno, respecto a tu pregunta, la verdad que no. Es bastante común porque efectivamente califa se asocia a un, que se lleva una suerte de rey con muchas mujeres, pero no, la verdad que califa vendría a ser algo similar a lo que nosotros conocemos como rey, como zar, y que fue esto originario cuando Mahoma dejó de existir, cuando Mahoma murió. De ahí comenzaron los califatos, que eran estas suertes de reinados, y en ese reinado, bueno, empezó también la división que hoy conocemos entre chiitas y sunitas. Ahora, el tema de las mujeres, claro, lo que pasa es que esos califas efectivamente podían tener varias mujeres, y ahí sale un poquito esta suerte de anécdota.
Pero ¿cómo? ¿Este libro entonces, Bajo el Yugo del Califato, tiene que ver con el mundo musulmán?
Absolutamente, con el mundo musulmán y en particular con lo que ocurrió en el norte de Siria. Por eso una novela histórica, ¿no? el año 2014-2015, cuando ahí está gobernando más bien, conquistó, dominó una porción de terreno en el norte de Siria por el Estado Islámico, o ISIS también conocido.
Ya, pero ahora tú plantear este libro, hay algo que a mí me molesta mucho, te lo quiero plantear de una, José Ignacio Cárdenas. Siempre desde el mundo de Occidente se trata de presentar al mundo, al mundo musulmán como un mundo atrasado, como un mundo que de rechazo, como un mundo inculto, como un mundo de gente de segunda clase. Y a mí la verdad que eso no lo soporto, me supera esa forma, ¿no? Dime algo de eso.
No, eso está totalmente alejado de la realidad. La verdad que bueno, el conflicto que hoy estamos conociendo en relación al golpe de Estado que ocurrió en Siria. Bueno, Siria, para que la gente sepa, antes de Bashar al-Assad, incluso en parte también de su gobierno, era la verdad una sociedad bastante avanzada. Es decir, nosotros como país, Chile, no tenemos nada que enviar a ellos ni viceversa. Incluso un punto de vista también cultural y religioso, era una sociedad laica. Por lo tanto, y respecto al tema cultural, bueno, basta recoger y conocer algo de Siria para darse cuenta que es una sociedad milenaria, y en general el mundo árabe, donde, bueno, el nivel cultural, toda la historia que existe respecto de no solamente Siria, sino todo el mundo árabe, es realmente exquisita, enorme. Ahora, y súmale eso también el tema religioso, y ahí, claro, lo que pasa es que se acostumbra, lamentablemente, a asociar al mundo musulmán como un mundo más bien de orden fanático, fundamentalista, pero la gran mayoría del mundo musulmán y la religión islámica no es así, es una religión musulmana que cree en el hombre bueno, y que, bueno, igualmente existen estas lógicas más extremas, si tú quieres llamarlo, particularmente con lo que trato en el libro en relación al Estado Islámico.
Perfecto.
Muchas veces...
Sí, sí.
Y no. Perdón, y muchas veces, y para terminar la idea, y muchas veces eso ocurre porque a diferencia del mundo cristiano, mundo católico, que mal o bien dependemos de las directrices interpretativas que nacen desde el Vaticano y con distintos papas y concilios vaticanos, lamentablemente en el mundo musulmán no es así. Ellos no tienen una sola autoridad religiosa mundial, por lo tanto están sujetos a las interpretaciones que cada imán en cada mezquita en el fondo pudiera entregar.
Ya, pero lo concreto, querido José Ignacio Cárdenas, abogado de profesión, tiene dos libros de ensayo anteriores, hoy día está debutando con una novela que se llama Bajo el Yugo del Califato. Tu novela nos lleva al año 2014 en Siria.
Así es. En ese año, yo no sé si usted ustedes se recordarán, pero fue una imagen que para mí, yo creo que para mucha gente fue muy impactante. Aparecían en la prensa imágenes cortadas, obviamente, de unos periodistas vestidos de naranjo que eran degollados por un verdugo vestido de negro con un cuchillo. Eso fue para mí una cosa realmente increíble que esté sucediendo en los tiempos actuales. Uh-huh. Y eso motivó, de alguna manera, en ese instante, a hacer una suerte de investigación que lamentablemente la tuve que dejar suspendida por asuntos laborales y que después retomé a fines del año pasado, a principios de este, y ahí, bueno, nació la novela, porque la verdad es que fue impresionante la cantidad de información que encontré en esta investigación y lo importante, las historias humanas que hay detrás.
Y de esa información que encontraste, hechos históricos, historias humanas, ¿qué destacas, qué es lo más sensible para ti antes de entrar de lleno al libro?
Lo más sensible tal vez es el tema de la mujer. El trato de la mujer, hay una comunidad de origen yazidí, que no estoy spoileando nada del libro porque eso sale en el inicio, que bueno, tuvo un trato que realmente fue bastante inhumano. Y bueno, parte de eso también abordo justamente en el libro.
Y conjugar, José Ignacio, los hechos históricos que recabaste con lo que es novelar este libro, ¿qué te significó a ti como creador?
Mira, como tú comentaste al pasar, yo efectivamente he escrito algunos libros anteriores, pero eran ensayos. El tema de la novela fue muy entretenido, porque en el fondo era claro, era relacionar o conectar estos hechos que sí ocurrieron. Hay partes del relato de esta novela que son hechos reales, pero conectarlos bajo esta idea de ficción, que obviamente te da mayor libertad, en este caso al autor, para justamente jugar con la imaginación y de esa manera hacer también una novela que pueda reunir varias características para que el lector se entretenga, se emocione, goce, sufra, se alegre, en fin. Y creo que quedó algo bastante entretenido.
Y para eso, ¿cuáles son los personajes que seleccionaste? ¿Qué tipo de personajes?
Mira, hay dos personajes centrales en la novela y tampoco voy a spoilear porque está también en el primer capítulo. Un personaje central es un periodista chileno, pero que está radicado en España ya hace muchos años. Y fue encomendado por el diario al cual trabaja a hacer una entrevista a los líderes del Estado Islámico. Y por otro lado está una mujer de origen yazidí, como algo comenté, los yazidíes son como una suerte de ¿cómo etnia, podríamos llamarla, más cercano al mundo kurdo, que también está en el norte de Siria, el norte de Irak, y que, bueno, ella padece una serie de lamentos que están ocurriendo y que voy relatando a lo largo del libro, y ahí hay mucho tema de aventura, hay también mucho suspenso, algo de pavor a veces.
¿Pero todo se desarrolla en Siria, José Ignacio? ¿Todo se desarrolla en Siria? ¿Todo el relato?
Gran parte del libro se desarrolla en Siria, pero hay una parte también que después sale de Siria y eso, no quiero spoilearlo, pero claro, hay una, es parte del relato, es parte de la aventura que en definitiva yo sumerjo a los lectores para que vayan entendiendo un poco la lógica, tanto histórica, ojo, también religiosas, porque a mí uno como autor, criado y educado, como la gran mayoría de este país, con una religión cristiana católica, pero siempre me llamó la atención que estas imágenes tan fuertes, tan brutales, como la que escribí respecto a estos periodistas que eran degollados, no puede ser simplemente en la locura, basados en la locura, tiene que haber un fundamento aun cuando uno pudiera no estar de acuerdo.
Exacto.
Y es por esa razón que me sumergí un poco en eso, y hay referencias también respecto al Corán, para entender la lógica fundamentalista de estas personas. El lector obviamente juzgará si está de acuerdo o no está de acuerdo, a mí no me corresponde, pero si yo planteo los hechos tal como son.
Ahora, José Ignacio Cárdenas, autor de este libro, esta novela, Bajo el Yugo del Califato, la estamos conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile. No sé, ¿tú conoces Siria?
No, no conozco Siria.
¿Te hizo falta conocer Siria, por ejemplo, para ambientaciones, qué sé yo, o es un tema menor?
Mira, sin duda me hubiese encantado, pero tú sabes que la tecnología en esto ayuda bastante. La verdad que con Google Earth aunque la gente no crea, uno puede, de hecho yo tuve que conocer calles, conocer arquitectura, conocer distancias, tuve que caminar por ciertas calles de Raqqa, que es la ciudad a la cual está gran parte del libro basado, y era impresionante porque ahí tú ibas viendo más o menos cómo esto era, en fin, toda la arquitectura, todas las casas, todo lo que ocurrió también. Eso sin duda ayudó mucho para el relato porque, como buena novela, yo tengo que también estar describiendo los espacios donde se van desarrollando cada una de las escenas.
Y para escribir una novela, José Ignacio, ¿tomaste algún taller, algo, o se te dio novela simplemente este relato?
No, la verdad que no, se me dio y bueno, no es bonito decirlo uno como autor, pero creo que por lo menos las personas que ya lo han leído, que no han sido pocas, he recibido muy buenos comentarios de la novela, y sobre todo que atrapa al lector desde el inicio hasta el fin, y eso obviamente no puede ser algo más rico para uno como escritor que suceda, así que eso me tiene muy contento, pero no, simplemente con las ganas de escribir, y bueno, obviamente alguna experiencia tengo, pero más bien por el tema de los ensayos, como te decía. Pero bueno, creo que un libro finalmente, una novela fácil de leer, es decir, se lee rápido.
Qué bueno.
Aporta mucha información al lector para contextualizarse tanto en la historia como en el lugar, y sobre todo se va a entrar a un cúmulo de sensaciones al momento que la vaya leyendo, que yo creo que va a ser muy entretenido.
Estamos en un mundo, permíteme la siguiente reflexión, José Ignacio Cárdenas, donde nos han dicho hace tanto tiempo, esto es bueno, esto es malo. El mundo, por ejemplo, el mundo tanto es bueno, el mundo musulmán es malo. Estados Unidos es bueno, Rusia es mala. Esto es bueno, esto... Me quedé pensando lo que dijiste, que a ti te llama la atención este hecho donde hay unas personas que degollan a otro, un tipo pesca un cuchillo y les corta la cabeza. Dios mío, esto ocurrió en Siria el año 2014 y a ti te impacta, ¿no es cierto? ¿Y no es impactante e inhumano también lo que pasa en nuestro país, que gente se muera esperando una lista de espera en un hospital, por ejemplo?
Bueno, sin duda que sí. Es parte de lo que yo también describo en mi otro libro, porque efectivamente esa parte de la inhumanidad que muchas veces es silenciada porque no se ve. Es mucho más impactante ver a una persona degollada, pero esta muerte silenciosa de las personas que están en lista de espera y tantas otras calamidades que tenemos en nuestro país no se ve. Pero resulta que el efecto es exactamente el mismo. Entonces, bueno, es una lástima y ojalá que en la medida que vaya existiendo más conciencia social respecto de quienes nos rodeamos para poder construir sociedad, no solamente tenemos que mirarnos nuestro ombligo, sino también tenemos que mirar el ombligo de quién.
José Ignacio, ¿tú crees que leyendo este libro, esta tu novela, Bajo el Yugo del Califato, podremos de una u otra forma entender también el presente actual, el presente de Siria?
Mira, algo de eso hay, porque el actual líder de Siria, Al-Qolani, él nació en sus orígenes del Estado Islámico, que después cambió de grupo al-Qaeda y de alguna manera después se fue como moderando. Algunos dicen que por un tema más de orden práctico, porque eso le significaba mayor cercanía no solamente con el mundo occidental, sino también con el mundo secular de Siria, y que finalmente lo llevaron ahora al poder. Tiene relación, porque las dudas que existen hoy es si realmente estos líderes, estos rebeldes, si podríamos llamar, se van a ir por una corriente moderada o eventualmente una corriente más yihadista o fundamentalista o extrema, si tú quieres. Es decir, si van a aplicar o no la ley charia o charia, que también se dice, que en el fondo es la ley islámica, algo similar a lo que ocurre en Afganistán, por ejemplo, actualmente. Pero todo indica que al parecer se van a ir por un lado bastante más moderado, sobre todo si quieren contar con el apoyo especialmente del mundo sirio de Damasco, que es un mundo, como decía en mi relato anterior, un mundo bastante más laico, si tú lo pudieras ver desde ese punto de vista.
Bueno, hay una alternativa de lectura, que es del abogado José Ignacio Cárdenas, es una novela que se llama Bajo el Yugo del Califato. ¿Con quién publicas este libro, José Ignacio?
Con la editorial Suramérica con Z, y bueno, y el libro se puede también encontrar en la misma editorial que en suramérica.com o también en buscalibre.cl o en espaciopublicodelibros.cl. Ahí en todas partes se puede encontrar el libro.
Y los que quieren indagar respecto a tu persona, tus otros dos libros de ensayo tratan de...
Mira, el primer libro se llama El jaguar ahogándose en el oasis, y es un libro que hace una investigación respecto de las causas que nos llevó al estallido desde el año 2019. Uh-huh. Y ahí pasa por los distintos gobiernos, desde Pinochet hasta Piñera, con un análisis no solo político, sino también histórico, me gusta mucho la historia, doctrinario también, económico, incluso temas de prensa de la época, para tratar de explicarnos de un punto de vista, ojalá lo más objetivo posible, por qué llegamos al estallido social. Ese es un libro. Y el otro, se llama La trampa de la democracia, que es un libro que escribí después de la primera convención constitucional, que más bien trata de una serie de, primero, columnas que yo fui escribiendo en la medida que se iba desarrollando la convención, y después miro un poco todo lo que se escribió y todo lo que sucedió en un sentido también que podría llamar autocrítico. Yo voté por aprobar en ese entonces, pero trato de tener una mirada un poquito más constructiva en relación a todo lo que ocurrió, y eso tratamos en el segundo libro.
Pero lo inmediato, nos quedamos con tu último libro, que es tu primera novela, Bajo el yugo del califato. Muchas gracias al abogado José Ignacio Cárdenas por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Un abrazo.
Muchas gracias, es un abrazo para ti y para todos los oyentes.
En Francia se está desarrollando lo más importante festival internacional de cómic en Europa, y tenemos a un tremendo representante, un tipo de primer nivel, es chileno, se llama Pedro Prado. Tal cual, sí, igual, Pedro Prado. Pedro está precisamente en Francia, y desde Francia nos cuenta de esta iniciativa, el Festival Internacional del Cómic, y que tiene a su presencia, obviamente, con la bandera de Chile.
Hola, César, ¿cómo estás? Acá Pedro Prado, desde la ciudad de Angulén, para todos los amigos y amigas de Escaparates de la Radio Universidad de Chile. La ciudad de Angulén, al sur de Francia, que hoy día sería algo así como la capital del cómic mundial. Nuevamente acá estamos con un grupo de editores y autores formando parte de la delegación oficial de Chile, que de manera casi ininterrumpida ha estado visitando este festival, que es una belleza de festival porque se toma completamente la ciudad de Angulén, un pequeño pueblo al sur de Francia, y donde cruza todas las edades, todas las clases sociales. Es un sueño para cualquier autor, dibujante, guionista, editor, conocer esta instancia y ver el nivel en que el cómic ha tomado en nuestra civilización, ¿no? Ya no es una cosa de ni de niños, ni de jóvenes, ni de underground, sino que un arte es hecho hoy derecho. Estamos acá con esta delegación en el ya penúltimo día de esta edición número 52. Ha tenido cosas muy interesantes, como es la presencia progresiva del manga. No es un fenómeno que está ocurriendo allá en Chile con los chiquillos, sino que a nivel mundial el manga aquí se toma una parte bien independiente del festival, y la exposición de las mil vidas de Superman, que es relevar, ¿no?, este personaje que ya es un mito en la narrativa, ¿no? Y es muy interesante que desde Europa se le esté dando ese espacio al manga y este espacio al personaje ícono norteamericano, un poco de la globalidad que significa el tema del cómic. Yo aquí, en parte, representando de la mejor forma que puedo a Chile, traje mis dos obras a presentar, que es Santa María en 1907, la segunda parte de esta saga, La conjura contra la rebelión, que es mi adaptación de la novela de Hernán Rivera Letelier sobre la matanza de Santa María, y que le ha ido también, ¿no? Venía partiendo de Chile recibiendo el premio literario a la mejor novela gráfica por parte del Consejo de la Cultura y el premio IBI, así que qué mejor lugar este para presentarlo. Y mi última creación, que son Los pequeños caruquincos, que es un cómic que está comenzando ahora, sobre, digamos, inspirado en la cultura Segnan y Fueguina en general, estos pequeños personajes de esta que yo denomino como una mitología imaginaria, para, a través de una visión resaltando la belleza del arte de los fueguinos, podemos introducirnos en lo que fue esa cultura, y no solamente y únicamente a través de lo que se ha denominado como el genocidio, ¿no? Entonces, estas dos obras me tienen muy, muy feliz con la recepción que he tenido acá. Así que eso es el reporte desde acá. Mira, el viento, estamos en un invierno más o menos fuerte. Hemos estado acá en otros inviernos y ha sido, este es uno de los fuertes. Así que gracias por la cobertura de ustedes. Gracias por el interés de los radios escuchas, ¿no?, de Escaparate. Y un gran abrazo, César, desde, como te decía, lo que hoy es la capital del cómic mundial, Angoulême 2025.
Dicen que tenemos hoy día un mundo multipolar, pero parece que no es tan multipolar. Uno escucha las declaraciones de el señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El caballero es como que se siente definitivamente dueño del fondo, dueño del mundo, ¿eh? No sé qué piensa nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, aquí en Escaparate.
Bien, habría que distinguir entre multipolar y multilateral. Efectivamente, el mundo que está diseñando Trump es multipolar porque hay muchos poderes que están confrontándose. Estados Unidos, China principalmente, pero también la Unión Europea, los BRICS, América Latina. Y por lo tanto son efectivamente polos que están chocando. Pero lo que está destruyendo Donald Trump es lo que se llama el multilateralismo, que es la posibilidad de la cooperación internacional por medio de reglas y también de procedimientos que permitan construir un orden basado en el derecho internacional. Y eso está basado en distintos instrumentos que Donald Trump desconoce, incluso desmonta, que tienen que ver con las reglas que de los años de la Segunda Guerra Mundial se fueron construyendo para establecer un mínimo de dignidad en las relaciones internacionales entre los pueblos y con las personas.
¿Y eso qué consecuencias tiene para ti, Álvaro?
Bueno, es caotizante, ¿no? Efectivamente, la destrucción del orden multilateral tiene como consecuencia la degradación de las relaciones internacionales simplemente a relaciones de poder. El más grande pone el pie sobre el más pequeño, donde no hay un respeto a la legalidad internacional, donde se desmontan todos los órganos y las instituciones que se fueron construyendo desde décadas. Imaginémonos que lo primero que hizo Trump fue salirse de la Organización Mundial de la Salud, de todos los el convenio de París que regula los compromisos de los estados para llevar las políticas frente al cambio climático. Todo eso está siendo sistemáticamente destruido por Donald Trump y costaron acuerdos que fueron muy difíciles y costó décadas de poder lograr, ahora se borran de un plumazo.
¿Te hace sentido esto que se escucha tanto, que lo único, una de las cosas que quiere Trump es una guerra con China de aquí al 2027? ¿Te hace sentido? No sé si has escuchado eso también.
Bueno, es verdad. Tal vez lo que él quiere en la primera etapa es una guerra comercial, que ya empezó en su primer gobierno. Ahora la está radicalizando, esa guerra comercial. Y todo su discurso es tremendamente belicoso en esos marcos. ¿Por qué China? Porque tiene los intereses de confrontación comercial abiertos, ¿no? Y claro, ¿no? Lo hemos visto esta semana con el lanzamiento de DeepSeek, que es esta nueva inteligencia artificial china que hizo desplomar el valor en acciones de las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos. Y por lo tanto, en ese marco, acciones militares no están descartadas.
Ahora, cuando tú mencionas el tema del derecho internacional, Álvaro Ramis, nuestro analista político, uno dice, ¿existe el derecho internacional o simplemente existe el que tienes que armarte? Es más que el derecho internacional, me conviene comprarme unos 200 tanques, 400 bombas, no sé, ojalá sean nucleares, qué sé yo, porque parece que eso sirve para defender a un país. No, el derecho internacional se aplica de acuerdo a quien no lo cumple o lo cumple hoy día. No, como que no tiene mucho peso, es la sensación que tengo.
Bueno, efectivamente hoy día tiene menos peso que nunca, pero ha tenido peso y ha tenido capacidad de prevenir guerras, de resolver guerras y sobre todo de generar procesos en múltiples ámbitos, ¿no? Imaginémonos que ha habido ámbitos internacionales que han sido muy exitosos. Solo dar un ejemplo, Chile es un actor en esa construcción, porque justamente es un país pequeño. sin esa posibilidad de que exista el derecho internacional, Chile obviamente queda en una situación de desventaja. Desventaja frente a sus vecinos como Argentina o Brasil, que son mayores, pero mucho más amenazado por las grandes potencias internacionales. El derecho siempre permite a países como Chile, que no son los más grandes en población, sobre todo, poder negociar condiciones de multilateralidad para poder administrar distintos tipos de conflictos fronterizos, migratorios, económicos, acuerdos comerciales, acuerdos en el fondo civilizatorios. Y por muy, por decirlo así, insuficiente que sea el derecho internacional, permitió esa capacidad de reconocimiento de lo vinculante que es el derecho internacional para los propios intereses.
Y por último te quiero consultar, Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. ¿Qué te pareció cómo se resolvió, o hasta el momento cómo va la situación entre los inmigrantes de Estados Unidos en relación a Colombia, este diálogo que ha habido entre el presidente Petro y el señor Trump? ¿Qué te queda de fondo con todo eso?
Bueno, al menos yo creo que Colombia mostró que no puede detener que Trump expulse a los migrantes indocumentados. Esa es una medida unilateral en la cual ningún país puede detener lo que haga un país dentro de sus fronteras, pero puede condicionar la forma como transporte a esos migrantes. Por ejemplo, pasar de un avión militar con cadenas y con una acción criminalizadora a otro tipo de formas de transporte, porque es el país que los va a recibir. Entonces, ese tipo de condicionamientos son importantes. Por eso es que yo creo que el presidente Petro hizo bien en parar a Trump en ese marco. Petro no puede impedir que Trump deporte a migrantes colombianos indocumentados. Eso no lo va a poder hacer, porque es algo que ocurre dentro de las fronteras de Estados Unidos. Lo que puede hacer es condicionar a Estados Unidos para que lo haga de la manera más humana posible, porque es el país que los va a tener que recibir.
Pero tuvo que regular Petro, ¿no? En la forma del diálogo.
Sí, porque obviamente que eso después empieza a lidiar con problemas de sanciones económicas y guerra comercial. Pero el objetivo final lo logró. Ah, porque finalmente Estados Unidos va a tener que condicionar la forma de transporte de los migrantes a la manera como Colombia, en este caso, determine cómo deben ser tratados en su transporte.
Álvaro Ramis, reitero, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Gracias por tu aporte de todas las semanas, querido Álvaro Ramis.
Muchas gracias a ti, César.
César Abueid en Escaparate.
Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y, como siempre, en pantalla grande. Estamos en un momento que se repite todos los años, es decir, cuando hay nominaciones al premio Oscar. Y cuando se empieza a hablar acerca de qué películas ya se estrenaron en Chile y cuáles otras se van a estrenar ahora, cuáles esperamos alcanzar a ver antes de la ceremonia y otras que definitivamente no vamos a ver nunca. Digo en particular por todas estas películas que tienen que ver con de lengua no inglesa, que muchas no llegan acá porque se consideran que no son películas comerciales. Y efectivamente hay una gran cantidad de películas que son boicoteadas por esta razón. Menos mal que aquí tenemos algún tipo de distribución alternativa, como es, por ejemplo, el cine El Biógrafo, el cine Normandí, el grupo del cine Arte Alamea. Los que me siguen en www.candileja.cl habrán notado que ha aumentado enormemente mi cantidad de comentarios, porque las películas son muchísimas. Entonces, yo no las puedo comentar todas, evidentemente, tampoco aquí en la radio, y simplemente me voy a limitar a decir un par de cosas acerca de ciertas películas que llegan con una gran máquina publicitaria y que la verdad es que no valen la pena, hay que decirlo. Por su, esta película Emilia Pérez, de la cual tanto se habla y que tiene tantas nominaciones, es una temática, yo diría, bastante frágil, es decir, de un voz de la droga que decide cambiar de sexo, cambiar de toda su vida, etcétera, etcétera, y sigue dentro de un nuevo ámbito que, bueno, tiene el resultado que tiene, yo no les voy a contar la película. Pero para mí es una pésima imitación de un tipo de teatro muy bueno que hizo Bertolt Brecht, pero que aquí no resulta, además transformado en comedia musical. Y la otra es la película Un dolor real, de Jesse Eisenberg. La verdad de las cosas es que la película en sí mala no es, pero requiere de una interpretación y una interpretación directa, nada de eufemismos, y es lo que voy a hacer yo ahora también. Es decir, dos personas que van a recorrer Varsovia, que van a ver los efectos del llamado holocausto y todo esto, y que transforman al final el evento en un evento turístico en el cual se puede andar en tren de primera clase, en andar en hoteles de lujo, comiendo cositas ricas. O sea, ¿a dónde está el sentido del famoso holocausto? Mientras tanto que ocurren cosas horribles todavía en Medio Oriente. Disculpe que haya sido tan incisivo esta vez, pero creo que es necesario, porque muchas veces el cine explota ciertas situaciones que bueno, después redundan en bien o en mal, eso es otra cosa. Pero lo importante es qué es lo que nos deja. Y hay cierto cine que desgraciadamente es deleterio, es decir, que destruye. Bueno, por hoy día basta. Será hasta la próxima. Gracias.
Hicimos Escaparate desde la Radio Universidad de Chile. Lo pueden volver a escuchar en la página, volver a escuchar de la emisora. Y también estamos en la plataforma Spotify como Escaparate. Francisco Beas se ocupó del tema técnico. Gracias, Francisco. Estuvimos conectados en Chile y el mundo con Pensamiento Crítico. Escaparate. La, la, la.
Let my lips sing again. From
Así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.